Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, así que sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Estamos ya a mitad de camino en nuestra cita de hoy. Vamos a dar una vueltecita y saludando a los oyentes allá en la ciudad de Cienfuegos. Bueno, en la provincia de Cienfuegos, que tiene 8 municipios, comenzando por Abreu, buenos días. Los oyentes allá de Aguada de Pasajeros, un saludo a Maylen, allá que nos escucha allá en Aguada de Pasajeros, allá en la propia ciudad de Cienfuegos, la Perla del Sur, Cruce, buenos días, Cumanayagua, sí señor, Santa Isabel de las Lajas Queridas, Palmira y Rodas, en la provincia cienfueguera, buenos días en la mañana de hoy, Lucy.
Pues muy buenos días, tú sabes que a mí me encantan los recorridos, eso que tú haces geográfico, sí. Aunque yo estoy situada en mis 6 provincias originales. Claro. Y aunque Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí, como decía la canción del Beni, sinceramente, tú sabes que a veces cuando dice provincia, incluso en este momento tú me preguntas cuántas provincias tiene Cuba, estás más informado que yo, sí. Y no te podría decir.
Ahora, además que ahora hay 2 nuevas, Mayabeque y Artemisa.
Bueno,
así
pues.
Así que ya tú sabes.
Tengo que informarme, sí, sobre eso y ponerme al día.
¿Cómo no? Vamos entonces a pasar por acá con Moisés López, a dar al día las noticias. Moisés López y los titulares.
Fue colocada hoy en los jardines del Vaticano una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Estudia el gobierno argentino el traslado de la capital del país a Santiago del Estero. Las fuerzas militares estadounidenses lanzan otros 3 ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico en el norte de Irak. Y tanto Israel como el grupo palestino Hamas se adjudican el triunfo en el conflicto de la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, fue colocada hoy en los jardines del Vaticano.
La imagen de la Virgen es una réplica en bronce que fue obsequiada al Papa Benedicto XVI durante una visita a Cuba en mayo del 2008.
La ceremonia fue presidida por el exsecretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone, y en ella participaron el arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Confederación Episcopal, Dionisio García Ibáñez, el obispo de Santa Clara, Arturo González Amador, y el obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández Ruiz.
También presentes en el acto estuvieron los obispos de Holguín, Emilio Aranguren Echeverría y Guantánamo Baracoa, Wilfredo Pino Esteves, así como el obispo emérito de Holguín, Monseñor Héctor Peña Gómez.
En otras noticias, cubanos de la isla dan a periodistas independientes sus opiniones sobre el futuro de Cuba luego de la muerte de Fidel Castro. Nuestro colega Amado Gil tiene algunas de las reacciones que dieron residentes de la ciudad de Bayamo.
El nombre de Fidel Castro ha estado ligado a la historia de Cuba durante más de medio siglo, incluso a pesar de estar fuera del poder desde el año 2006. También la posibilidad de su desaparición física ha sido uno de los temas que durante años lo ha acompañado. Hoy, cubanos residentes en la ciudad de Bayamo opinan sobre Cuba cuando el mayor de los Castros ya no esté.
Un cambio habrá. ¿Existirá algún cambio?
Mejoraremos.
Que haya un cambio.
¿Qué pasará? A lo mejor mejor
esto. Mejore, hay un cambio. Hay un cambio que todo el mundo quiere.
Fidel Castro, odiado por unos, admirado por otros.
No ha ido como él, no ha ido con Pion. Lo he hecho todo. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos, pero para mí es el mejor campeón, el mejor de la historia.
Hombre, bueno, ese es el mejor hombre que hay en el mundo. Ya pasó a todo eso, ya lo pasó. Al ser el mejor en el mundo entero, no en Cuba.
También están los que ya rompieron la barrera del miedo y dicen lo que sienten.
No, chicos, eso es como un parásito, hay que pisotearlo. Eso es como un parásito, hay que pisotearlo. Para mí, no es nada. Para mí lo que ha sido es un aprovechador y un dictador, ya.
Lo estaba matando de hambre, que lo quiere todo para él. O sea, así son los Castro, más nada.
Hizo más cosas más malas que buenas. Pues hay gente que lo mirará a la forma de él, que era bueno, pero ese es un dictador. Ese, todo el mundo sabe que ese es un dictador. Eso de bueno no tiene nada.
Y los hay que tienen una respuesta preelaborada ante una pregunta sorpresiva, como esta dada a las cámaras y micrófonos de la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Que se le quiere. Es un hombre que se le lleva una consideración grandísima, ¿me entiendes? Ya, corta.
Amado Gil, Martín Noticias.
Son las 7:07 minutos.
El ministro de Justicia en Colombia rechaza las críticas por la liberación del jefe de sicarios del cartel de Medellín y dice que fue una decisión válida desde la perspectiva jurídica. Federico Fulleda con más detalles.
El jefe de sicarios de la considerada temible organización criminal del cartel de Medellín, John Velázquez, alias Popeye, recuperó su libertad después de cumplir una condena de 23 años en una prisión de alta seguridad en Colombia. El ministro de Justicia, Yacid Reyes, precisó que Popeye fue juzgado y condenado por los delitos y permaneció en la cárcel hasta el último día. El ministro dijo:
desde la perspectiva estrictamente jurídica, esa persona cumplió la pena que tenía que cumplir y por consiguiente le corresponde la libertad. Y de acuerdo con las normas que tenemos en Colombia y que se expidieron antes de que Popeye cometiera delitos, el señor no cumplió ni un día menos ni un día más de lo que le correspondía desde el punto de vista jurídico. Entonces, si el señor cumplió la pena, está en su derecho de regresar a la libertad.
Popeye fue considerado por la policía el máximo jefe de una desmantelada red de sicarios y terroristas que estaba al servicio del cartel de la droga de Medellín, que era dirigido, según las autoridades, por Pablo Escobar Gaviria. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Jessica Faita, dijo que cerca de 200 millones de latinoamericanos corren el riesgo de caer en la pobreza.
Faita advirtió que si los países de América Latina no reducen sus vulnerabilidades y refuerzan su capacidad de recuperación ante crisis financieras y desastres naturales, no serán capaces de garantizar y mucho menos de ampliar los avances sociales, económicos y ambientales.
Exactamente las 7:09 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos regalándote un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música con el patrocinio del espacio Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Esta semana recordamos el éxodo cubano de 1994, provocado por el hundimiento del remolcador 13 de marzo y la trascendental manifestación en Cuba conocida como el maleconazo.
Por primera vez yo escuché un grito de abajo Fidel y viva Cuba libre.
Eran los deseos de la gente de expresarse, eran los deseos de hacer una protesta, eran los deseos de libertad de las personas.
La desesperada huida de miles de jóvenes cubanos y sus vivencias en la base naval de Guantánamo.
Hubo una familia viniendo para acá, su papá le da un heart attack y se muere en el tamán. Tiraron el cadáver al agua para traerlo y lo traían revolcando. Y vino una oleada de tiburones y devoró el cadáver de su papá.
Soy Alfredo Jacomino. Esta semana revivimos las dramáticas historias que no se olvidan.
Cuando finalmente levantan el remo, era que traíamos un ahogado abrazado al remo.
Libertad o muerte, una serie especial esta semana en Antena Live, a las 12 del mediodía, por Televisión Martí en Mega TV.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, y tenemos el estado del tiempo para Cuba, que llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Lluvias desde Pinar del Río hasta Camagüey, predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias desde el final de la mañana, que serán numerosos a partir de la tarde desde Pinar del Río hasta Camagüey y pueden ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. Por la noche habrá temperaturas entre los 23 y 26 grados centígrados superiores en el oriente de Cuba. Sufrirán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila. En áreas de lluvias y tormentas eléctricas se incrementará tanto el viento como la altura de las olas. Hasta aquí el tiempo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Mio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero cubano Jorge Soler disparó anoche un jonrón en su primer turno al bate en Grandes Ligas frente al abridor Marlatos del Cincinnati en un debut explosivo para el prospecto cubano de 22 años de edad de los Cachorros en la derrota de su equipo ante el Cincy 7-5. Soler conectó un lanzamiento de Latos en cuenta de 2-1. En la segunda entrada del juego de ayer miércoles, enviando la pelota por encima del bullpen de los Rojos entre el jardín izquierdo y el jardín central. El cubano es el primer jugador de los Cachorros en conectar un jonrón en su primer turno al bate en Grandes Ligas, desde que lo hizo el dominicano Starlin Castro, quien lo hizo frente a Homer Bailey, también del Cincinnati, el 7 de mayo del año 2010. Luego, en el octavo inning, el habanero Soler, con 2 bases, conectó sencillo entre tercera y el campo corto para impulsar su carrera número 2 de la noche. Soler firmó hace 2 años un contrato por 9 años y la suma de $30 millones con el equipo de los Cachorros de Chicago. El partido lo ganó Latos y lo salvó el cubano Aroldis Chapman. Vamos a brindarles a continuación un resumen de lo que pasó anoche en las Grandes Ligas. El cubano Leonis Martin se fue de 5-3 con 3 impulsadas, un jonrón, y su equipo el Texas dispuso 12-4 de los Marineros de Seattle. El cubano Pito Abreu conectó un doble, 2 sencillos, y se colocó a solamente 4 carreras de arribar a 100 impulsadas este año en el triunfo de los Medias Blancas 3-2 ante el Cleveland. Pito Abreu decidió el partido. El Toronto derrotó 5-2 al equipo de los Medias Rojas de Boston. El equipo de Tampa contó con dos sencillos del cubano Yonel Escobar y le ganó al Baltimore 3-1. Sin embargo, el Baltimore sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. El San Luis perdió ante el Pittsburgh 3-1. Los Yankees 8-4 a el Detroit. La novena de los Mets volvió a perder, esta vez ante el Atlanta 3-2. El Kansas City, primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso al Minnesota 6-1. El cubano Odrizamer de Spain anoche lanzó buena pelota durante 7 entradas. Le anotaron una carrera que fue limpia, ponchó 9. Sin embargo, no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo, el San Diego, 3-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. El Oakland le ganó 5-4 a los Astros de Houston. La novena de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-1 a Arizona. Victoria número 16 para Clayton Kershaw y el cubano Yasiel Puig se fue 3-0 con una anotada, mientras que los angelinos derrotó a los Marlins de Miami 6-1. El cubano Adeiny Echavarría conectó su primer jonrón del año, se fue en noche perfecta de 3-3 y finalmente el San Francisco le ganó 4-2 a los Rockies de Colorado. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Fue colocada en los jardines del Vaticano una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Estudia el gobierno argentino el traslado de la capital del país a Santiago del Estero. Las fuerzas militares estadounidenses lanzan otros 3 ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico. Y tanto Israel como el grupo palestino Hamas se adjudican el triunfo en el conflicto de la Franja de Gaza.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Regresa escoltado a Toronto avión canadiense con destino a Varadero, Cuba. Ante la conducta sospechosa de 2 pasajeras, el piloto se comunicó con el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, que envió 2 aviones de combate. Las mujeres se habían bebido en el baño las bebidas alcohólicas que compraron libres de impuestos. Disidentes piden firmeza a la Unión Europea ante el régimen de La Habana. Miembros de la campaña Por Otra Cuba exigen la ratificación e implementación de los pactos de derechos humanos de la ONU, la liberación de los presos políticos y el cese de los arrestos arbitrarios. Juez de Nueva York allana cobro de indemnizaciones reclamadas a Cuba por abusos. El fallo contra el banco español BBVA ratifica las órdenes de una corte de la Florida para que se paguen sumas millonarias de los fondos congelados de Cuba a familiares de personas torturadas o ejecutadas en la isla. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Fidel Castro sigue manteniendo 2 récords Guinness, entre ellos el de más tiempo en el poder por un gobernante, con 49 años, 10 meses y 3 días. Expertos identifican a peloteros que están en Cuba con talento para grandes ligas. La revista Baseball America confirió 4 puntos de 5 al matancero Guillermo El Conde Heredia, consistente al bate y en la defensa, y 3 de 5 al lanzador pinareño Vladimir Gutiérrez. El impuesto revolucionario de los hermanos Castro, el régimen de La Habana, obtiene desde el exilio una jugosa tajada que bien podría rondar los 6.000 millones de dólares. Y Cuba, tema polémico en el primer debate electoral de Brasil. La mandataria Dilma Rousseff fue cuestionada por la financiación que favorece a la dictadura cubana para obras complementarias en el puerto del Mariel, a la que Brasil ha aportado 682 millones de dólares. Y un adelanto, en su primer turno al bate en las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago, el habanero Jorge Soler disparó un cuadrangular y luego empujó con un sencillo otra carrera. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bien. Bien, estamos por acá de regreso con Luce, 7:19 minutos de la mañana. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Sabes que el fabricante surcoreano de la Kia Motor, pues Kia Motors o Kia sí. Motors, sí. anunció que va a enviar de regalo al Vaticano el que usó el Papa durante su reciente viaje a Corea del Sur. Como agradecimiento, pues, a Francisco por elegir esta marca como Papa Móvil. ¿Qué te parece?
Interesante, el Papa Móvil.
Sí, el Papa utilizó el modelo Kia, el que se llama Soul, un vehículo de tamaño medio durante toda su visita a este país asiático, que fue del 14 al 18 de agosto. Y le habían comentado que el Vaticano estaba encantado, dijo un portavoz de la Kia Motor, y dijo que había conversaciones con la Santa Sede para sí. donarles pues el coche donde el Papa había estado pues viajando a través de Corea del Sur en su visita papal. Y bueno, imagínate, después que la foto le dio la vuelta al mundo, te podrás imaginar que el número de pedidos locales de este automóvil subió extraordinariamente.
Pues claro.
Un 62,5%. Bueno,
el Kia es un carro muy vendido acá en Estados Unidos, déjame decirte.
Sí, es un carro.
Diferentes modelos.
Sí, efectivamente. Yo no tuve buena experiencia con Kia hace muchísimos años. Cuando mi hija empezó a manejar, le compramos uno. Ya mi hija tiene 33 años, así que estoy hablando de hace muchos años. Y salimos de él enseguida,
bueno,
porque
de aquella época de aquella, acá
las cosas han cambiado.
Claro, ha mejorado muchísimo.
Pues claro que sí, fíjate, el Papa pues eligió un Kia Soul de color azul con un motor nada más de 1,6. Esto sorprendió mucho en Corea del Sur, donde se esperaba pues que el Papa utilizara un vehículo, tú sabes, de alta. Un vehículo pues mucho más costoso,
claro, claro.
De más sofisticado. Entonces, cuando llega el Papa Francisco, que se ha caracterizado, tú sabes bien, desde que comenzó, por su humildad, dijo que quería el más pequeño de los coches que hubieran fabricado en Corea del Sur.
¿Qué te parece?
Y rechazó otros vehículos, así que imagínate, esta foto le dio la vuelta al mundo y la prensa internacional pues enseguida destacó la elección modesta que había tenido el pontífice, que contrastaba con el estilo ostentoso, ¿no? Que se trataba de imponer.
Definitivamente.
En Corea del Sur, y se criticaba, fíjate, salió a colación el video de Psy, que la P no se pronuncia, ¿verdad, Teudy? ¿Cómo se pronuncia el cantante este? Psy, se pronuncia así, la P, se escribe.
Sí, Psy, maneja un Kia también.
Se escribe PSI, no que de manera irónica, ¿no?
Sí.
En el videoclip Gangnam Style, él saca un carro de último, lo más sofisticado, ¿no?
Sí, aguanta.
Pero bueno,
ese es su problema.
Pero bueno, la gente estableció comparaciones, las ventas se dispararon notablemente, y sí es indiscutible que cuando empezaron a llegar estos carros coreanos aquí, hay algunos que ya incluso no hemos visto, pues la calidad no se había creado una calidad pues fuerte, un cuidado en la calidad. Y ahora, hoy en día, pues están,
¿cómo no se vende
circulan
muchísimo?
Por la calle. Hay otro modelo, ¿es coreano el Hyundai? ¿Es coreano también?
Yo pienso que también
hay
coreano.
Un modelo que inunda mucho aquí, lo vemos constantemente, y es un carro muy económico, que no es el Honda, es el Hyundai.
Hyundai, sí, exactamente.
Así que, y yo creo que es de Corea, yo creo que
también
es coreano,
de Corea,
también.
Aunque el Kia es superior al Hyundai, digo,
pues,
a mi punto de vista,
pues,
ha mejorado
sí.
mucho.
Pues ha mejorado, pues nada, enhorabuena.
No, gracias. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferente con el canto de Nancy Elías, el de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí, a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará. Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y colaron bien temprano hoy, hace unos minutos allá en la esquina de Texas. Casi me voy en blanco. Anduve con un poco de suerte.
Pero no avisó, no avisó.
Todo fue corriendo apresuradamente.
Sí, en secreto fue.
Me tomaron de sorpresa, la verdad.
Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Sí. Son las 7:30.
¿De qué manera? Explícame.
Son las 7:31 ya. Tenemos que continuar con las informaciones, pero no sin antes agradecerle su tiempo, la sintonía, la fidelidad, sí, el buen rato que nos hacen pasar a nosotros teniéndoles como de compañía a ustedes. Así que gracias nuevamente y mantengan la sintonía.
Así es. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Rusia revela la incapacidad de Cuba para pagar la deuda que tenía con Moscú desde la era soviética. Cierra el diario ecuatoriano Hoy debido a problemas económicos y presiones de las autoridades. Oficina del Congreso pronostica que la economía de Estados Unidos crecerá apenas el 1.5% en el 2014. Y 80 personas están en observación en la República Democrática del Congo por presentar síntomas del ébola.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, comentó la posición de su país con respecto a la cancelación de las deudas vencidas de otras naciones, como es el caso de Cuba, informó el miércoles la agencia Intertas.
La incapacidad de Cuba para pagar la deuda era bastante evidente, dijo el funcionario respondiendo a una pregunta de un participante en la Seliger 2014 Foro de la Juventud.
Usted ha hablado de las tres cualidades de nuestro pueblo: la paciencia, la capacidad de ayudar a los demás y la capacidad de perdonar. Y esto era exactamente la situación en torno a la deuda de Cuba, dijo Lavrov.
Añadió que hemos mantenido mucha paciencia por un largo tiempo y finalmente hemos decidido perdonar esas deudas.
El ministro ruso subrayó que todavía les aseguró que la parte de la deuda, que es alrededor de 3,5 mil millones, se reinvertirá en la economía cubana con la participación de las empresas rusas.
Miembros de FLAMUR se reúnen después de ser reprimidas en las calles del capitalino municipio de Regla. Ibet Pacheco nos informa.
Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, se reunieron este miércoles en La Habana. Sobre el encuentro celebrado en la sede de la organización opositora en el municipio Centro Habana, nos habla María López, coordinadora de FLAMUR en la capital cubana.
Bueno, estamos reunidos como de costumbre, entregándole a cada una de las mujeres la ley de procedimiento penal y la constitución de la república para que ellas conozcan sus derechos, independientemente que ellas no lo conozcan, pero bueno, para que tengan en su poder algo para identificarse con más claridad.
La FLAMUR realiza diferentes campañas, nos dijo María, precisamente el pasado 14 de agosto, cuando abogaban por la no violencia contra la mujer en el municipio Regla. Esto fue lo que ocurrió.
nosotros nos dirigimos hacia el famoso puente de Loncao del municipio Regla, y después de haberle entregado al pueblo algunos parquines hechos por nosotras mismas, fuimos atacadas, porque no se puede decir detenidas, atacadas por miembros de la PNL. Se nos empujó, se nos golpeó al entrar a los carros porque fue obligado. Ellos no pidieron un carnet de identidad ni nada, y ahí fuimos trasladados a la unidad de Regla. Entonces ahí tuvimos varios altercados con ellos, fuimos empujadas por oficiales de la seguridad del Estado.
Conversamos con otra de las activistas de Flamur que fue víctima de la represión policial, quien nos comentó que además de permanecer 12 horas detenidas, fueron amenazadas y maltratadas por los represores.
Nosotros salimos a la calle a repartir las pegatinas que nosotros habíamos confeccionado abogando por la no violencia. Vinieron y se nos emprendieron arriba, nos detuvieron los carros a empujones, los maltrataron y ahí nos llevaron a la unidad y aunque íbamos a ser procesados porque nosotros sabíamos bien que esas actividades no estaban permitidas por el gobierno y que íbamos a ir presos por esto.
La Flamur, una organización que vela por los derechos de la mujer, fue fundada en el año 2000 y actualmente tiene representantes en varios países, entre ellos México, Argentina, Nicaragua y otras naciones de América Latina. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Pasando con América Latina, integrantes del movimiento estudiantil exigieron a la justicia venezolana garantizar los derechos humanos de compañeros detenidos en las manifestaciones que iniciaron el pasado 12 de febrero. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Familiares y amigos de jóvenes recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, desde que fueron detenidos en mayo durante el desmantelamiento de los campamentos utilizados como mecanismo de protesta contra el gobierno, condenaron las presuntas violaciones a los derechos humanos de sus compañeros, especialmente en el caso de Gerardo Carrero, uno de los jóvenes que recientemente se declaró en huelga de hambre para solicitar la libertad de todos los detenidos y cuyo padre denunció que en horas pasadas fue amarrado y posteriormente golpeado con tablas. Responsabilizó a Carlos Calderón, director de investigaciones estratégicas del SEBIN, de presuntamente haber llevado a cabo la golpiza. En nombre del movimiento estudiantil, Juan Requesens, dirigente de la Universidad Central de Venezuela, exigió garantizar el respeto a la integridad física y mental de los jóvenes detenidos.
Nuestros compañeros son allí víctimas de la tortura psicológica, de la tortura física, de la agresión, dejan de comer, son guardados en cuartos oscuros donde no tienen iluminación.
Luego de que la abogada de Carrero, acusado entre otros delitos de incitación a la desobediencia de las leyes, oficializara la denuncia ante el Ministerio Público, fue designado un fiscal que se encargará de coordinar que un médico forense verifique el estado de salud del joven. Entre tanto, Humberto Prado, director de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció que en el país actualmente se registra una situación de 190%, lo que se traduce en poco más de 55.000 reclusos, cuando las cárceles tienen capacidad para 19.000. Destacó que durante el primer semestre del año, 150 presos murieron y 110 resultaron heridos. Carolina Alcalde, Caracas.
7:37 minutos.
El diario ecuatoriano Hoy, crítico del gobierno, cerró este martes, después de 32 años de existencia, debido a problemas económicos y presiones de las autoridades federales.
El director Jaime Mantilla señaló en un editorial que se había producido una asfixia económica por el boicot publicitario desde el Estado, la cancelación de contratos para imprimir textos escolares y la restricción para buscar inversiones nacionales que determinan la ley de comunicación.
En junio, cuando el rotativo Hoy cesó de imprimir su edición diaria, Mantilla culpó a la ley de comunicación y al boicot publicitario.
En el 2011, el medio ecuatoriano tuvo que cerrar la revista de investigación Blanco y Negro, que durante más de 20 años denunció casos de corrupción en el gobierno.
La alcaldesa de la capital chilena analiza el problema recurrente de las tomas de colegios por alumnos, un asunto que a su juicio provoca cansancio en la población. Miguel Cabrera nos informa.
La alcaldesa de Santiago, la oficialista Carolina Toá, afirmó que no es partidaria de ser blanda, pero sí de dialogar con estudiantes y padres cuando se producen tomas de establecimientos escolares. De acuerdo con la edil, muy cercana a la presidenta Michelle Bachelet, antes las tomas eran la última opción, pero ahora los estudiantes se toman los colegios a la primera porque sienten que es casi su identidad, precisó. Además de los costos que generalmente dejan las tomas, existe un creciente sentimiento de rechazo que reflejó Toa.
Hoy día lo que genera la toma es una conflictividad gigantesca, una saturación, una sensación de agotamiento. O sea, yo creo que es un instrumento que está desgastándose tremendamente.
La alcaldesa capitalina afirmó que las protestas de 2011 cambiaron la agenda del país, pero hoy la juventud no quiere confiar. Piensa que colaborar con los adultos en un esfuerzo común es ser derrotado. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Y la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso de los Estados Unidos pronosticó que la economía de la nación crecerá apenas el 1,5% en el 2014 debido a un pobre desempeño en el primer trimestre.
La nueva evaluación fue más pesimista que la del gobierno del presidente Barack Obama, que pronosticó el pasado mes que la economía se expandirá a un 2,6% este año, aunque se contrajo en el primer trimestre a una tasa anual del 2,1%. La economía creció el 0,9% en el primer semestre.
La oficina anticipó un crecimiento del 3,4% en el 2015 y 2016 y calculó que el desempeño se mantendrá en el futuro por debajo del 6%.
La economía se contrajo al comienzo del año durante un invierno inusualmente duro que afectó los gastos del consumo, la producción en las fábricas y otras actividades comerciales.
El crecimiento en el Producto Interno Bruto, el total de bienes y servicios, se repuso en el segundo trimestre para avanzar a una tasa anual del 4%, según el primer cálculo del gobierno. Esa estimación será revisada este jueves. Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música también, mantenga la sintonía, gracias.
Comunícate con Martí, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. Este sábado a las 4 de la tarde. A través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Y pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Lluvias desde Pinar del Río hasta Camagüey, predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias desde el final de la mañana, que serán numerosos a partir de la tarde desde Pinar del Río hasta Camagüey y pueden ser fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. Por la noche habrá temperaturas entre los 23 y 26 grados centígrados superiores en el oriente de Cuba. Soplarán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila. En áreas de lluvias y tormentas eléctricas, se incrementará tanto el viento como la altura de las olas. Hasta aquí el tiempo. Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. En los últimos años, grandes peloteros cubanos han llegado a Estados Unidos y han firmado contratos multimillonarios, entre ellos Rusney Castillo por 72 millones, el primera base de los Medias Blancas de Chicago,
Pito Abreu por 68 millones, Yaciel Puy por 42 millones, en tanto Jorge Soler firmó por 30 millones, así como Johnny Cepes por 36, entre otros, incluyendo a Aroldi Chapman por 32 millones. Sin embargo, Baseball America Magazine reconoce a los jugadores de los equipos cubanos que tienen un gran potencial para jugar en la Gran Carpa aquí en Estados Unidos, entre ellos el matancero Guillermo Heredia, así como el pinareño, el pitcher Vladimir Gutiérrez, Yaisel Sierra, de 23 años, de Pinar del Río, así como el tercera base de Santiago de Cuba, Luis Yander Lao, Juan Viera, pitcher de Las Tunas, Raúl González, segunda y tercera base del equipo de Matanzas, el holguinero Jordan Manduley, torpedero, y el pitcher de Villa Clara, Freddy Aciel Álvarez, así como Lourdes Gurriel Jr. del equipo azul. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece este gran potencial del béisbol cubano con calidad, con talento para jugar aquí en Estados Unidos y firmar contratos millonarios?
Bueno, esa noticia salió ya de la primera vez que los Estados Unidos últimamente fueron a jugar, vinieron aquí y ellos fueron allá hace poquito. Y entre ellos iban hombres que se dedican a buscar peloteros para equipos de grandes ligas y lo entrevistaron en la revista esta, Sports Magazine de América, donde dicen que estos son los mejores prospectos que existen para atraer para los Estados Unidos que inmediatamente vayan a Triple A o a jugar Grandes Ligas. Quiere decir que el talento en Cuba está por todas partes, pero esta es la crema innata del béisbol de Cuba en este momento, y dice después: no entiendo por qué muchos scouts de Grandes Ligas no participan en estas cosas y tienen que esperar que una revista saque estas noticias. Pero, siempre hay un pero,
sí.
Esta gente que fueron allá de los coches trabajan con equipos de Grandes Ligas también, eso no hay duda. Ahora, yo estoy seguro que hay más que eso también.
Por supuesto, unos cuantos más con talento para jugar aquí en Estados Unidos. Gracias, Guajirito. Por último, el equipo de los Vigilantes de Texas derrotó ayer miércoles al Seattle 12 carreras por 4. Y en este partido el cubano Leonis Martin por Texas se fue de 5-3 con 3 impulsadas y 2 carreras anotadas. Leonis, el villaclareño, disparó su jonrón número 6. En tanto por el Seattle, el cubano Kendry Morales se fue de 4-1 con 2 impulsadas. En tanto el Pittsburgh le ganó a los Cardenales de San Luis 3 carreras por 1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Revela la incapacidad de Cuba para pagar la deuda que tenía con Moscú desde la era soviética. Cierra el diario ecuatoriano hoy debido a problemas económicos y presiones de las autoridades. La oficina del Congreso pronostica que la economía de Estados Unidos crecerá apenas el 1.5% en el 2014 y 80 personas están en observación en la República Democrática del Congo por presentar síntomas de ébola.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Te traigo varios datos hoy sobre ISIS, la organización Estado Islámico. Tú recuerdas que hace unos días el presidente Barack Obama habló de la necesidad de extirpar este cáncer de ISIS y responsabilizó en parte no solo la tarea que tiene que hacer el Occidente, sino los países de la región. Otro dato, el secretario de Defensa Chuck Hagel dijo hace días también que ISIS no es un grupo terrorista más, sino un proyecto de Estado, así dijo, con armas sofisticadas, una ideología totalitaria, extremista y religiosa y con abundante poder de financiación. Bueno, han salido varios datos que de verdad que le paran los pelos de punta a cualquiera. En un año, Oscar, en apenas un año, los combatientes de ISIS eran unos 1.200. Hoy en día, en el año 2014, llegan alrededor de más de 80.000. Es decir, es un ejército, aunque sea irregular. Desde el punto de vista financiero, es la organización terrorista más rica del mundo. The International Business Times ha calculado que la fortuna de ISIS asciende a 2.000 millones de dólares, es decir, una cantidad muy, muy superior a los del Talibán afgano, 560 millones de dólares, a la FARC y a otras organizaciones terroristas en África, por ejemplo, Boko Haram. Solamente en Siria podrían estar obteniendo al mes 100 millones de dólares, y con la venta del petróleo iraquí controlan un área de más de 56.000 o 60.000 kilómetros cuadrados, obtienen unos 3 millones de dólares al día. Estamos hablando de un área de 6 millones de personas que viven ahí, donde ellos han declarado el califato que quieren extender a toda parte del mundo. En las redes sociales, Oscar, han podido publicar hasta 40.000 tweets en un solo día, incluyendo los videos espeluznantes de esto que hacen. Es decir, como decía el presidente Barack Obama, aquí el mundo se tiene que detener y hay que hacer una coalición internacional. Es decir, no puede haber la pasividad que hay. No solo se trata del envío de armas a los kurdos o a otros grupos que están tratando de detener a ISIS, ni el apoyo solamente al ejército iraquí. Estamos ante un fenómeno nuevo,
sí, señor,
y seriamente muy, muy peligroso.
Sí.
Así que el presidente Obama tiene toda la razón al decir que se necesita una coalición internacional, Oscar.
Es poderoso y peligroso.
Sumamente peligroso.
Sí, señor.
Ahí están las imágenes de terror, Oscar. El mundo no puede permitir esto.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana viernes te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Son las 7:51 de la mañana. Y por acá estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate que recordé ahora a Laureano Brizuela, el cantante argentino. ¿Te acuerdas que le llamaban el ángel del rock?
Sí, cómo no, Laureano Brizuela. ¿Y qué
bien,
pasó con él?
Bien conocido en la década de los 80 y de los 90. Bueno, él está esperando por fin obtener justicia y dejar atrás la pesadilla que vivió hace 25 años en una cárcel mexicana. Allí lo acusaron de fraude fiscal. Entonces, él en una entrevista contó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le notificó que por fin iba a aceptar su caso después de revisarlo durante 4 años. El cantante confía en que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos falle en su favor y que le exija al gobierno la reparación del daño económico y moral que sufrió tras haber sido encarcelado injustamente en diciembre del año 1989. Así que dice que él, antes de llegar a las instancias internacionales, buscó por la vía pacífica y amigable una solución y se le negó toda la posibilidad. Fue hasta la Suprema Corte de Justicia y no tuvo respuesta. Así que ahora el organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que sí, que se va a ocupar de su caso, y bueno, vamos a ver qué sucede. En el año 89, en el aeropuerto de la Ciudad de México, al bajar de un avión procedente, venía de aquí, de Miami, lo acusaron de un supuesto fraude al fisco por 1.600 millones de pesos, que equivalen como a 122 millones de dólares, a lo que es al cambio de hoy.
Sí.
Y dice que desde aquel día su vida pues cambió totalmente,
claro,
se convirtió en una pesadilla que quiere borrar de su mente, que a partir de ese entonces fue tratado como el peor delincuente del planeta. Y en aquel momento, que estaba gozando de las mieles del éxito, dice que su detención fue como un secuestro. Un comando encapuchado con armas largas lo llevó de una camioneta a otra sin una orden de aprehensión.
Dime tú.
Luego lo llevaron ante el Ministerio Público, estuvo incomunicado, y después, antes de 72 horas, le iniciaron un proceso penal y le llevaron a prisión. Ahí estuvo 4 meses, tras pagar una fianza y dice que lo obligaron a firmar una hoja en blanco bajo presión. Después le dijeron que tenía un documento firmado por él que se comprometía a pagar todo ese dinero en 26 meses.
Bueno.
Fue increíble, dice que se estuvo pagando elevadas sumas porque lo amenazaban con regresar a la cárcel con otra condena de 7 años. Imagínate. El caso es que este señor... los momentos en que inició esta demanda estaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Sí.
Y dice que fue una casa fiscal lo que hicieron en contra de él, el caso y el trato que recibió las autoridades y todo lo que pasó. Ha escrito un libro que se llama Infamia del Poder en México.
Sí.
Desde su experiencia en la cárcel y dice que bueno, que las cosas afortunadamente han mejorado. Y está batallando, dice que se siente en la recta final de esta pesadilla y que la dignidad y la justicia pues no tienen precio.
Tenemos un saludo de nuestro amigo de las redes sociales, Omar G. Hernández. Dice, buenos días, familia, aquí disfrutando de lo mejor somos nosotros, claro. Un abrazo grande desde Moscú. Omar G. Hernández, de allá de Jatibonico, vive en Moscú hace mucho tiempo, así que un saludo para él y para los oyentes allá y su familia que sintonizan este espacio ya en Jatibonico. Así que gracias, Omar, espero que estés bien y la niña bien, tu esposa también, el familión bien por allá.